8 de la mañana con 32 minutos. Continuamos en nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción y como cada semana en el contexto de nuestra sección Decisión Constitucional revisamos un tema presente en la propuesta de nueva constitución de cara al plebiscito de salida del próximo domingo 4 de septiembre. Esta semana el turno será de la discapacidad y las propuestas y los temas contenidos precisamente en esta propuesta de Carta Magna. Para abordar esto nos acompaña en un contacto telefónico la doctora Bárbara Valenzuela, académica de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción e integrante precisamente del programa Includec. Bárbara, buenos días, bienvenida a Radio Universidad de Concepción.
Hola, buenos días a todos los oyentes y bueno, espero que tengamos una grata conversación.
Bárbara, para empezar y para ilustrar a quienes nos escuchan, si podemos analizar los avances que representa, por ejemplo, que en el artículo 28 la propuesta de nueva constitución reconozca primero a las personas con discapacidad como titulares de los derechos establecidos en esta constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos y además reconozca el derecho al goce y ejercicio de su capacidad jurídica.
Sí, bueno, como tú bien dices, eso está en el artículo 28, inciso 1, inciso 2. Y bueno, es muy importante, la antigua, o la que está vigente, no lo reconoce declaradamente, y esto sería un avance para que hubiera siempre una actualización en cuanto a los tratados internacionales. Bueno, Chile sí ha ratificado los últimos 3 veces la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, pero si está establecido en la Constitución, obviamente la actualización tendría que ser mucho más rápida en brindarle esos derechos. En cuanto al goce y ejercicio de capacidad jurídica, el que puedan tener herramientas, por ejemplo, para defenderse frente a las barreras de inclusión y que les asegure una plena derechos de ejercicio, les permite también acceder a todo lo que la sociedad les permite. Por ejemplo, me llama la atención que el concepto de accesibilidad universal, que no estaba estipulado tampoco en otras normativas que tienen que ver con discapacidad, es para todos, no solamente para las personas con discapacidad. El tener accesibilidad universal permite que todas las personas, incluyendo su diversidad, o sea, independiente de su diversidad funcional, puedan acceder a la participación plena de la sociedad. Y que tengan, por ejemplo, participación política, económica, social y cultural. El concepto de cultural tampoco estaba en las normativas anteriores, entonces eso le da también una característica de en todos los planos, no solamente en el ámbito o educacional o laboral como estaba en otras normativas.
Y en ese sentido, Bárbara, revisando también el artículo 28, que es parte del capítulo 2 de Derechos Fundamentales y Garantías, se señala que el Estado garantiza los derechos lingüísticos e identidades culturales de las personas con discapacidad, los que incluyen el derecho a expresarse y comunicarse a través de sus lenguas y el acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación. Asimismo, garantiza la autonomía lingüística de las personas sordas en todos los ámbitos de la vida. Si podemos profundizar en la relevancia que tiene ese aspecto en particular, que para las personas que no tenemos ninguna discapacidad puede parecer un poco extraño o alejado, claro, a la realidad. ¿Qué tan relevante es que eso esté consignado, en este caso, en el inciso 5 del artículo 28?
Es importante porque da una relevancia a las personas sordas profundas, en este caso, que no han podido comunicarse a través, en este caso, del idioma español, porque nunca han tenido la posibilidad de escucharlo para adquirirlo. Se les aquí garantiza el derecho lingüístico que les entrega, en este caso, la lengua de señas. La lengua de señas es muy importante señalar que varía de país en país, incluso de cultura en cultura. Entonces, en este caso, por ejemplo, la garantización de la posibilidad de utilizar su lengua, en este caso la lengua de señas chilena, Y además, en el caso también de aspectos como mecanismos, medios de alternativas de comunicación, o sea que, por ejemplo, que el sistema Braille esté, que es el sistema también por el cual leen las personas con ceguera, les va a permitir también acceder a todos los espacios que tengan, en el caso de las personas sordas, por ejemplo, la interpretación en todos los ámbitos de la vida, no solamente los actos oficiales que tengan que ver con el Servicio Nacional de la Discapacidad, sino que ellos puedan tener, por ejemplo, en su educación, pero también en sus ámbitos de esparcimiento, el derecho a que se les interprete la lengua de señas chilena y también el derecho a que las señaléticas que haya en todo el espacio público tengan, por ejemplo, el sistema Braille incluido.
Son las 8 de la mañana con 38 minutos y en nuestra pauta, en el marco de nuestra sección Decisión Constitucional, estamos conversando sobre los temas relacionados con la discapacidad que están presentes en la propuesta de nueva constitución junto a la doctora Bárbara Valenzuela, académica de la Facultad de Educación UDEC e integrante del programa INCLU-UDEC. Bárbara, también hay un desafío que se le entrega al Estado, finalmente cuando se plantea que hay que determinar los medios necesarios para identificar las distintas barreras sociales, por ejemplo, y remover las barreras físicas, sociales, culturales, actitudinales, de comunicación y de otra índole para facilitar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos. Está ahí la urgencia, ¿no?, de suplir la deuda permanente del Estado con las personas con discapacidad en materia de inclusión, ¿no?, y no solo laboral, que pareciera ser el tema central en el que nos quedamos muchas veces en la discusión.
Exacto. O sea, viene también a alinearse con las nuevas políticas que tienen que ver con en educación, ya está el concepto, en la Ley General de Educación ya está el concepto de inclusión, en la Ley de Educación Superior también está el concepto de inclusión como uno de los principios, y entonces viene a dar dar como la base para que este sea la inclusión durante toda la vida de la persona, no solamente en los primeros años de vida o en el contexto de la educación, la educación obligatoria, que sería hasta la enseñanza media, sino que los derechos y la posibilidad, ¿cierto?, de garantizar todo lo que tiene que ver con el acceso a la sociedad es hasta el término del ciclo vital de las personas con discapacidad.
También se menciona la situación de las personas con discapacidad, por ejemplo, cuando se plantea que la ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección a las distintas personas en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad. Pero también otro tema interesante que calza también con la discusión del programa del actual gobierno, ¿no?, que es el sistema integral de cuidados. ¿Cuál es la visión, Bárbara, respecto de ese tema en particular? Porque hablamos de la inclusión y habitualmente la inclusión se piensa en personas con discapacidad en el mercado laboral, pero también hay un porcentaje de personas con discapacidad que el tema es aún más complejo, que requieren cuidadores o que incluso
que no son autovalentes.
Claro. ¿Cuál es la situación ahí? ¿Cómo evalúan que ya se hable y esté instalado el concepto y al parecer se pueda ir generando este sistema nacional de cuidados, que es una demanda de tantos años de distintas organizaciones?
Sí, qué bueno que me preguntas eso, porque nosotros como INCLUDEC tenemos un curso que era a disposición, creo que todavía está vigente a disposición de toda la comunidad, que es un MOOC, un curso online que puede tomar cualquier persona, no tiene que ver con que sea universitario, que tenga estudios superiores, no, cualquier persona puede tomar y puede aprender acerca de discapacidad. Y en este caso nosotros le hacíamos una propuesta a esta propuesta de constitución y creo que la han recogido desde el punto de vista del proceso de los cuidados, que tiene que ver con que las personas que no son valentes, que son no tienen la capacidad de, necesitan asistencia, es importante aumentar los recursos económicos para que esas personas puedan buscar personas profesionales que asistan. En este caso, la gran mayoría de las personas que no puede asistirse por sí mismo recurre a los familiares y eso genera un desgaste de la familia y también el proceso del cuidador al no ser bien remunerado, muchas veces los gastos de la familia se ven mermados y hay una situación también de mayor vulnerabilidad, mayor posibilidad de caer en el rango de la pobreza, de no tener oportunidades, que si tener una buena ley de cuidado que garantice el acceso a servicios profesionales de asistencia, le permitiría también a esa persona y a esa familia desarrollarse en su mayor potencial. Muy importante ese aspecto de profesionalizar los cuidados. Esto no está asimilado directamente a la persona de la familia, y en este caso que muchas veces es el rol de la mujer. O sea, como la asistencia ya se da directamente por la madre, por las abuelas, las hermanas, que ahí también hay un sesgo de género importante en el tema de los cuidados. Eso no recae per se por el género, asociado al género, y debe ser profesionalizado, porque la persona con discapacidad tiene derecho a su intimidad. Cuando la persona es asistida por familia, puede haber mucho cariño de por medio, pero nunca va a poder lograr el grado de intimidad que requiere una persona adulta, por ejemplo, para el desarrollo de su sexualidad adulta, para la capacidad de mantener vínculos, por ejemplo, afectivos con personas que nos fuera de su núcleo familiar. Entonces, ayudaría también a la mantención de los derechos de la persona con discapacidad.
8:45 y en nuestra pauta, en el marco de nuestra sección Decisión Constitucional, conversábamos sobre los temas de discapacidad, inclusión, cuidados presentes en la propuesta de nueva constitución, junto a la doctora Bárbara Valenzuela, académica de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción e integrante del programa Includec. Bárbara, muchas gracias por haber conversado con nosotros sobre este tema, y les recordamos a quienes nos están escuchando que en nuestro sitio web radioudec.cl, en el banner de Decisión Constitucional, podrán encontrar el trabajo sobre este y distintos temas presentes en la propuesta de nueva constitución de cara al plebiscito de salida. Bárbara, muchas gracias por haber conversado con nosotros.
Gracias por invitarnos, y los invito a que revisen toda la información del programa Includec, que estamos dispuestos también al apoyo a la comunidad, no solamente a la comunidad universitaria, sino que a la comunidad en general en los estudios y avances respecto al tema de discapacidad.
Nos sumamos también a esa invitación a conocer más sobre el trabajo del programa Includec. Que tengas buen día, hasta pronto.
A ti también, chao, chao.